Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es viernes 7 de julio del 2017. Hay muchas cosas que contarle esta mañana. Desde aquí, desde nos encontramos en la bodega de La Guita, la calle Misericordia número 1 de Sanlúcar de Barrameda, y ahora les explicaré por qué. Hoy es un día en el que la actualidad nos lleva desde la comedia bufa hasta la tragedia. La tragedia, una noticia absolutamente demoledora, vivida por una familia que disfrutaba ayer de una jornada veraniega, un matrimonio, José y Macarena, y sus hijos de 6, de 9 y de 11 años. Se habían ido al Valle del Jerte para practicar actividades en la naturaleza. Iban con un monitor, iban a hacer barranquismo. El barranquismo es un deporte, una práctica deportiva que consiste en la progresión pues por cañones o barrancos, por cauces de torrentes, de ríos, de montaña. Puedes ir a pie, puedes ir nadando, necesitas además un cierto tipo de ayuda tecnológica, y todo lo que llevaban era lo correcto, un monitor, la zona era de principiantes, el equipo era el necesario, una familia joven que iba a pasar sencillamente un día de campo o de río. De repente se produce una subida inesperada en el río Jerte, lleva una tromba de agua insuperable. Se caen al agua, les lleva hacia el agua y el agua les arrastra y no pueden salir. Y mueren José y Macarena y las dos niñas. Y queda finalmente vivo el niño pequeño de 6 años que se recupera en un hospital. No puedo dejar de pensar en ese niño durante toda la mañana. ¿Cómo sorteará a lo largo de su vida la desgracia de, a los 6 años, haberse quedado sin 4 miembros de su familia? Era un matrimonio que vivía en Don Benito, una familia muy conocida, la ciudad. El alcalde de Don Benito es don José Luis Quintana, que amablemente me atiende a estas horas. Don José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo además que vivían cerca de las... Don Benito, podemos decir aquello de que todo el mundo vive cerca de todo el mundo, ¿no? Pero era una familia muy conocida, cercana a todos ustedes.
Sí, una familia muy conocida por todos, tantos padres de José, su madre tenía una farmacia y su padre pues tenía negocios agroalimentarios, y además había sido uno de los fundadores de la institución ferial de Cebal, y eran unas personas muy conocidas. Ellos vivían justo aquí al lado del ayuntamiento, y la verdad que es difícil explicar un hecho tan lamentable, en un accidente tan imprevisible como el que sucedió ayer, en el que los humanos parece que no estamos preparados para entenderlo.
Sí, porque además es un accidente que no se puede achacar a ningún descuido en sí mismo.
Pues
hacían las cosas con un cierto rigor, ¿no?
Efectivamente, un sitio para principiantes, con el monitor, todo el material, todo parecía que era normal en ese sitio, en ese lugar en concreto. No parece que estuviera lloviendo en aquel momento, pero bueno, los accidentes son así, es absolutamente inesperado y absolutamente inexplicable, un hecho absolutamente desgraciado.
Creo que se llegaron a medir 52 litros por metro cuadrado en la cabecera del valle, de lluvia.
Sí, eso puede ser una de las hipótesis. Lógicamente los expertos intentarán averiguar algo más al respecto, pero parece que llovió más arriba de la cabecera y, bueno, pues puede en un momento determinado formarse balsas naturales que, una vez que se rompe, el agua llega absolutamente en tromba y de manera incontrolada.
Ya. Esos son avenidas, ese barranco, el barranco de Hoyos, que va a la garganta de los Parpúos, luego llega el agua finalmente al río Jerte. Son avenidas sinuosas, ¿no? Unas en otras, el agua va cogiendo fuerza por ahí.
Sí, un lugar precioso, un lugar absolutamente precioso, pero el agua, lógicamente la pendiente es muy muy grande y eso puede producir este hecho tan desgraciado, entendemos.
El monitor también ha salvado la vida. Usted habló con él, creo que está, bueno, este hombre estará profundamente desolado.
Sí, el monitor fue además quien llama al 112 y se ponen y se establecen todos los protocolos de actuación que están previstos para un hecho de esto y bueno, pues es que tenemos pocas palabras para describir todo lo que sucedió.
Don José Luis Quintana, bueno, han declarado ustedes 3 días de luto oficial en Don Benito y les acompañamos en el sentimiento, créame, y a toda la familia. Le mando un abrazo muy fuerte, alcalde. Gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Además, José era familiar del exministro José Manuel García Margallo. El padre era primo hermano de el ministro García Margallo. Bueno, como ven ustedes, hay mucha actualidad, muchas noticias. Yo se las vengo contando desde las 6 de la mañana aquí en esta bodega de la Guita donde hoy estamos. ¿Por qué? Pues porque es habitual que el último programa de la temporada de este espacio que se llama Herrera en COPE se realice en Sanlúcar de Barrameda. Y concretamente de Sanlúcar de Barrameda, aquí, en este Salón de Banderas de la Bodega de la Guita. Esto es una bodega desde 1867. Antes había sido hospital, había sido de todo. Pero claro, la historia de Sanlúcar se remonta mucho antes. Donde ya era espléndida población, antes de que otros lugares, que parece que es que se han inventado la pólvora, fueran siquiera una sede de una tribu. Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda y en esta bodega, hoy hasta las 12 del mediodía, estaremos con nuestros amigos del grupo bodeguero José Estévez, de Turismo Andaluz, y del grupo Abades, para contarles que, pues que se ha producido ahora mismo el encierro de San Fermín, y ahora le contaremos qué tal ha ido con la cebada Gago, que ayer, pues lógicamente, las apuestas estaban 100-1. Bildu, o sea, Herri Batasuna, o sea, el entorno de ETA, politizó el chupinazo de San Fermín colocando una icurriña, que es una bandera que no pinta nada en el balcón de el Ayuntamiento de Pamplona, y que la colocan. ¿Está pasando un tren por aquí? Está pasando al camión de la basura. ¿A la qué hora recogen la basura en el barrio alto? A las 8:10. Madre mía. Bueno, total, que el no pinta nada la icurriña. No es una cortesía a la vecindad del País Vasco colocar la icurriña en el Ayuntamiento de Pamplona. Es decirle a los navarros que Navarra no es Navarra, que Navarra es un apósito del imperialismo vasco, y eso lo ha hecho este tipo, el Joseba Sirón, al que le va a costar esto seguramente alguna que otra demanda por prevaricación. Y ayer se reunieron Sánchez y Rajoy para hablar de. Pues, de momento estuvieron 2 horas y media reunidos, y en 2 horas y media no se. Quiero decir, uno no le llamó indecente al otro, el otro no se cabreó, le llamó bobo solemne, ni esas cosas, y parece que dicen que se entendieron en lo esencial. El problema está cuando te entiendes en asuntos como este, de gran gravedad, de desafío al Estado, te entiendes en lo esencial, pero no te entiendes en los detalles. Porque en los detalles también están los arreglos de las cosas. El PSOE no ha llegado al fondo en el análisis de la situación con Cataluña, porque a lo que reclama o a lo que apela es al diálogo, sin especificar dialogar en qué, descender a qué, entregar qué, renunciar a qué, ofrecer qué, y estar dispuesto a qué, igual con suerte, algún día de esta semana o de la próxima, o de dentro de 20 años, sabemos exactamente cuáles son los pequeños detalles a los que se refiere ante un desafío así. La verdad es que teatralizar equidistancias en desafíos como estos no es precisamente un buen negocio. Equidistancias las de Podemos, ¿no? Por ejemplo, ayer Podemos tenía una magnífica oportunidad para censurar, criticar, oponerse al asalto de la Asamblea y del Parlamento venezolano por parte de matones, camisas pardas, chavistas, que retuvieron a los parlamentarios durante 7 horas. Pues, ¿alguien duda que lo fueran a hacer? Pues claro, no lo hicieron. ¿Cómo lo van a hacer? Si son de ellos, si forman parte de esa chusma, si también son partidarios de asaltar y rodear el Congreso aquí en España, pues los mismos que se niegan a homenajear a Ignacio Echeverría y a Miguel Ángel Blanco, los de Podemos, ¿eh? Los mismos que se niegan a homenajear a Ignacio Echeverría y a Miguel Ángel Blanco. Ahora están en esa equidistancia entre víctimas y verdugos. El perfecto recurso de un cobarde. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Tengo muchas noticias y son estas que le cuento en titulares. Otro jardín.
En plena tensión social y política en Venezuela, Nicolás Maduro abre otro frente al menosprecial a Colombia. Maduro ha exigido al presidente colombiano que se arrodille ante él porque Colombia, dice, debe su fundación a los venezolanos.
G20 en Alemania.
Una decena de personas han sido detenidas en las protestas que han precedido la cumbre de los países más importantes del mundo. El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin será uno de los momentos de mayor interés.
Asesino sin antecedentes.
El hombre detenido en Gaba por herir a dos policías con un subfusil de tipo olímpico y había matado a dos personas entre el jueves y el domingo. Disponía de permiso de armas, pero no tenía antecedentes policiales.
Venta anticipada.
Renfe adelanta el domingo otra campaña que ofrecerá billetes de AVE a 25 euros. En total se pondrán a la venta un total de 35.000 plazas para viajar en todos los recorridos de alta velocidad con motivo de su 25 aniversario.
En deporte se complica el mercado para el Madrid y el Barça. Javier Priz, buenos días.
En el conjunto blanco siguen sin encontrarle salida a Morata y en el Barcelona ven cada día más difícil la llegada de Berratti. En tenis, nueva jornada de Wimbledon. A partir de las 3:30 juega Nadal contra el ruso Khachanov y en el Tour, hoy séptima etapa, de momento sigue líder Chris Froome.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El interior de la península seguirá soportando tormentas fuertes con temperaturas un poco más bajas. En el resto se verá más sol y hará más calor.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, pero yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que
me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos con los sonidos del día. La Ikurriña vuelve a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona, alcalde y la delegada del Gobierno.
Yo tengo un informe jurídico de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona que dicen que el actual marco legal no impide en absoluto la colocación de la Ikurriña.
Además, si tuvieran muy claro que quieren colocar la Ikurriña y que se puede colocar la Ikurriña, entonces yo creo que la colocarían todos los días. Si solo la colocan un rato, yo creo es que no tienen claro que se pueda poder colocar.
El portavoz del Gobierno vasco ve excesiva la petición fiscal para los agresores de Alsasua.
La desproporción de la solicitud de la Fiscalía quiebra radicalmente ese principio de proporcionalidad, ¿no? Confiamos en que los mecanismos judiciales contribuyan a corregir esa solicitud inicial.
No al artículo 155, Pedro Sánchez.
Escucho con siempre mucha atención lo que dice el expresidente González, pero desde luego no comparto el que el Gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155.
Los 1.000 euristas no pagarán IRPF, Rivera.
Les anuncio que el acuerdo con el Gobierno es que en vez de 12.000 euros de exención del IRPF, se eleva el umbral a 14.000 euros. Es decir, en España, quien cobre menos de 14.000 euros no tendrá que tributar, no tendrá que hacer la declaración de renta.
Ha habido 2 heridos por asta de toro en el primer encierro de San Fermín, a pesar de que la corrida ha sido rápida y bastante libia. Los Cebada Gago, que son, en fin, unos toros bastante temidos en los encierros de Pamplona. Ahora son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento.
porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte, fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
El 11 de julio es Prime Day en Amazon.es. Un gran día de ofertas para todos los gustos. ¿Te gusta el deporte y estar en forma? Entonces no querrás perderte el 11 de julio. Eres un cocinillas. El 11 de julio habrá ofertas para ti. Si eres un fan de la tecnología, sientes pasión por la moda y te encantan los videojuegos, seguro que te vemos el 11 de julio. Es Prime Day en Amazon.es y viene lleno de grandes ofertas en todo lo que te gusta. Así que apúntalo en tu calendario. Es el 11 de julio, en exclusiva para clientes Amazon Prime. Pruébalo gratis hoy mismo en Amazon.es.
Estamos en el Salón de Banderas de la Bodega La Guita de Sanlúcar de Barrameda, muy bien acompañados por todos ustedes que han venido desde todos los confines del mundo, seguramente. Digo todos los confines del mundo, quiero decir el barrio alto, la barriada, el barrio bajo, desde todos, y desde fuera de Sanlúcar también, ¿o no? Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde? Anda, desde Lebrija. De Cistierna, pues Cistierna coge retirado aquí, cerca de León, camino badiniense, viniendo de Riaño, pasando por Cistierna y llegando después. ¿Da San Sadurní? También, carambas. Bueno, pues ven ustedes, mucha gente, y aquí también somos unos pocos, y desde Córdoba. Bueno, pero hay alguien de Sanlúcar. Mire, les presento, damas y caballeros, a Chencho Arias, don Inocencio. ¿Qué tal estamos, mi querido amigo?
Buenos días.
Y también les presento a Maite Alcaraz. Aquí la tienen.
¿Qué tal?
Grandiosa.
Muy buenos días.
Ella misma, en sí misma.
No sigas.
Y el no menos grandioso, David Gistao, a que bien conocen.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo sé que no es momento de probar una copa de La Guita.
No, solo dirás tú.
La Guita se bebe en cualquier copa, por cierto. Pero sí, hombre, de aquí a poquito un palo cortado, una montillao, quizás sea la hora de... Pero, hombre, vamos a esperar a las 10, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Por si nos hacen una alcoholemia opinativa en la tertulia.
Vamos a esperar a las 10. Bueno, vamos a ver, Maite, tú eres la periodista más seria de todos los que estamos aquí. Y la mejor equipada. Y la mejor terminada, por así decirlo. ¿Tú crees que es más noticia hoy la reunión de Rajoy y de Sánchez? ¿Es noticia San Fermín, la Eucarriña? ¿Es noticia el IRPF? ¿Más noticia todavía?
Hombre, el IRPF yo creo que afecta a mucha gente, ¿no? Y los ciudadanos de a pie estábamos deseando que este gobierno tomara alguna decisión. Por poco ha empezado, ¿no? Pero bueno, es verdad que afecta a muchos jóvenes, ¿no?, que cobran menos de 14.000 euros, pero de un gobierno liberal se esperaba otra cosa, ¿no?
Ah, pero que tú crees que es un gobierno liberal.
Pues eso te iba a decir, un gobierno pretendidamente liberal que termina siendo socialdemócrata, sino cosas peores.
Claro. Pero, oye, que los que cobran 1.000 euros al mes también tienen que pagar IRPF, ¿eh? Yo creía que estaban exentos.
No.
No,
ahora lo estarán. Y es verdad, hombre, la medida para empezar demuestra dos cosas. La utilidad de los partidos de contrapeso cuando un partido no tiene una mayoría absoluta y ese partido puede obligar a hacer renuncias en ciertos postulados que parecen innegociables. La presión fiscal del PP parecía que era lo que nos iba a salvar del fin del mundo y del apocalipsis. Pues mira, cuando se le presiona adecuadamente, cuando su debilidad parlamentaria le obliga a hacer ciertas concesiones, resulta que no es tan apocalíptico el hecho de meterle mano al IRPF.
Bueno, que no... hay ocasiones en que los partidos pequeños obligan al gobierno
a, eso me refiero,
a tomar
bien
decisiones apocalípticas. Esta es buena, pero hay otras veces...
Esta es buena porque además recae una capa social en la que precisamente un alivio de este tipo pues parece bastante oportuno.
Sí, sí.
Los famosos mileuristas.
No, oye, mi hijo, claro, está en ese... Me parece que no llega, no sé, serán 1.000, 1.100, por ahí andará, que es un buen sueldo para lo que ahora mismo hay, ¿eh? Cuidado. Pues no va a tener que pagar IRPF, estará encantado. Pues gracias en nombre de la familia. Bueno, también me lo ahorro yo, forma de paga. Sí. Claro. Bueno, ahora son 19, 8 y 19, 7 y 19 en Canarias y tengo un mensaje de Berti.
Y un mensaje muy clarito, hay que ser previsor. Por ejemplo, tengo que viajar a Sanlúcar, no me lo puedo perder, eso está genial. Como la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Es que tú miras cuando te toca renovar tu seguro. calculas con antelación el precio de tu nuevo seguro y ya está. Es que es muy fácil, hay que ser previsor. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Verás, he conocido a alguien, alguien que me entiende, que me da todo lo que necesito.
Te mereces más, más por menos. Eso es Skoda. Llévate un Octavia con sensor de aparcamiento, radio táctil, volante multifunción y conectividad por solo 16.100 euros. Aprovecha los días más por menos de Skoda, solo hasta el 15 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ahora Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te traen más ahorro. Te traen el doble.
Un doble ahorro en más de 500 artículos.
El litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen te sale a 6,29. Y de regalo te llevas 3,15 euros para disfrutar en próximas compras de alimentación, droguería y perfumería.
Y así en más de 500 artículos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Paloma, ¿y hay alguna cosa más a estas horas? Buenos días.
Buenos días. Pues hay un ritual en esta semana de San Fermín y es que hasta ahora en bares, en las casas, las televisiones están puestas. Vámonos a Pamplona porque ha sido un peligroso encierro con toros de cebada gago. Dos toros se han quedado descolgados. Esther García, buenos días.
Hola, buenos días. Pero ha sido bastante rápido y ha dejado dos heridos por asta de toros. Uno de ellos ha sido herido en el tórax, en el tramo del ayuntamiento, y el segundo herido por asta de toro en el escroto, en la cuesta de Santo Domingo. Los dos han sido ya evacuados hasta el complejo hospitalario de Navarra.
No están ocupando espacio en la prensa, Carlos, ni en los digitales, pero no hay que olvidar a las 49 víctimas anónimas del último naufragio en Alborán. La peor tragedia, dicen ya, de la última década en el Mediterráneo. Partieron de Marruecos el domingo, iban 52 en la patera, que fue localizada a 28 millas de la isla de Alborán, y solo tres han sido rescatados con vida. Y ayer se les recordaba porque se celebró un minuto de silencio por la muerte de estas personas en Motril, que había sido convocado por Cáritas Diocesana, por Almería Acoge y por el Secretariado de Migraciones. Y fíjate que esta mañana hemos conocido también que han sido rescatadas esta noche 145 personas en dos pateras que han llegado esta madrugada a Barbate. Como te digo, no hay que olvidar, 49 personas han muerto en el mar de Alborán. Y una tercera noticia que llega de Andalucía. Esto podría ser una mala planificación, una planificación nefasta de la Junta de Andalucía, porque se denuncia que se están llamando enfermeras en el extranjero para cubrir vacantes de verano en la sanidad andaluza. El problema es que no se ha publicado el listado definitivo de la bolsa de empleo. 1.400 enfermeras o enfermeros han acabado la carrera en Andalucía este año, pero como no se han publicado estas listas, pues no pueden trabajar. E incluso médicos de pedanías denuncian que están asistiendo solos a los pacientes y hasta hacen de celadores. Es más, una doctora llega a contar que se encontró en una urgencia sin enfermero y sin saber colocar una vía. O sea, que imagínate qué situación.
Bueno, vamos ahora, si les parece, hay 23, gracias Paloma. ¿Tú no, por qué no te has venido hoy aquí a la guita?
Porque yo voy a coger un avión dentro de un ratito. Había que trabajar esta noche, pero no, bueno, creo
o sea,
que
llegas a la última hora aproximadamente.
Yo llego al aperitivo.
Al aperitivo.
Es lo mejor.
Eso está muy bien. Por cierto, que la franja entre... Yo antes preguntaba, pero los de 14.000 no están exentos. No, están exentos hasta 12.000. Lo que ha hecho esta norma es ampliar de 12.000 a 14.000. Son unas cuantas personas. Sí. No sé si muchas o pocas.
¿Tu hijo si está cobrando 1.100? ¿Ahora sigue exento?
Sí, ahora sigue exento.
Claro, pues son 13.200 y sigue exento. El Señor lo bendiga.
El Señor lo bendiga.
Y a su padre.
Sí, sí. Sobre todo a su padre. sí, sobre todo porque, hombre, uno se ahorra... que uno le paga los impuestos muy a gusto porque... También hay que ayudar de vez en cuando a los hijos, ¿no?
Lo has parido, pero si no tienes que pagárselo, mejor.
Esto es. Bueno, damas y caballeros, ahora son y 24. Tengo información local y enseguida más cosas.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Este programa de radio tiene su sede central, por así decirlo, en Andalucía. Es el único programa de radio de alcance nacional, si no me equivoco, que se hace desde Andalucía. Desde luego, de los que se hacen por la mañana, téngalo por seguro. Porque normalmente siempre es Madrid el centro emisor desde donde todo se expande al resto del territorio nacional. En esta ocasión desde Sevilla, otras veces en Sanlúcar, pero fundamentalmente en Sevilla, emitimos este espacio y le contamos, bueno, es una forma de reivindicar también territorio y eso que supone la descentralización de verdad y la revitalización o colaborar a revitalizar permanentemente un territorio como el andaluz, que es de todos y que es posiblemente una de las tierras más queridas por todos los demás españoles. Desde luego donde más acuden cuando tienen la posibilidad de pasar unas vacaciones. De alguna manera también este día de hoy, este programa que realizamos en Sanlúcar de Barrameda, es una forma de reivindicar el turismo andaluz. Y por eso el turismo andaluz está con nosotros y ahora enseguida saludaremos al consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En fin, el turismo en Andalucía tiene todas las posibles alternativas que ustedes necesitan, desde la nieve de Sierra Nevada, cuando hay nieve, claro, desde cualquier tipo de playas, desde parques naturales, desde el apasionante turismo de interior en la comunidad y así. Y en la bodega de La Guita, aquí con nuestros amigos del grupo bodeguero José Estévez, con este grupo tenemos una muy, muy especial liaison, la que nos ha llevado a colaborar durante varios años con ellos, con su generosidad, cediéndonos estos lugares, este lugar, en esta magnífica bodega, bodega con más clase, en todo el marco que está en la que nos encontramos, en la calle Misericordia número 1, y con nuestros grandes amigos del grupo Abades, este grupo granadino que en tantos lugares de Andalucía ha desplegado sus establecimientos de hostelería, en todos los ámbitos, En todos los ámbitos. Bueno, chicos, hoy tenemos que hablar de el encierro de San Fermín, que como decía David Gistau, que te den una cornada en el escroto es una buena forma de empezar el día, ¿no? Que sí.
Han tenido mañanas mejores, estoy seguro, ese corredor.
Sí.
Fíjate que cuando yo frecuentaba Pamplona siempre me decían que los cebada gagos son especialmente peligrosos en los encierros, porque son toros que tienden a romper la manada, se distraen.
Claro,
se fijan en los corredores y les hacen hilo, van a por ellos. Son de los toros más peligrosos y por lo que estabais contando antes, hoy no he podido ver el encierro, pero eso de que dos toros se han quedado descolgados me sugiere que se ha confirmado la reputación de los cebada gago.
Después de los Miura, son los que más heridos por asta de toro se han llevado por delante desde que se corren encierros con cebada.
Pero mira qué comportamiento distinto, porque los Miura se caracterizan por todo lo contrario, por no romper nunca la manada.
Uh-huh.
Corren en formación y entran en la plaza, pero los cebada gago se distraen, los cebada gago van, se fijan en los corredores y rompen la disciplina de grupo y eso es lo que los hace peligrosos.
Pues ya verás mañana la temible ganadería de José Escolar, que es una ganadería, en fin, de fuste, de categoría, un buen amigo de la familia, y son toros. Si es que hay alguno que no sea toro. ¿Cuándo te pones a correr con ellos? Bueno, vamos a ver.
Es emocionante eso, por cierto.
¿Tú has corrido algún encierro, Checho?
No, he estado, pero no he corrido. Lo que sí noto es que cuando entre los heridos hay norteamericano, el encierro, que sale todos los años en la televisión americana todos los años saca dos cosas, la tomatina de Valencia y los encierros de San Fermín. Las fallas pasan desapercibidas, la feria de Sevilla pasa desapercibida, pero el año que un herido es americano, entonces salimos varios días, y curiosamente son buenos para el turismo. No hay que desear que el herido tenga problemas, pero una puntadita en el trasero pequeñita, eso hace que se multiplique por tres.
No estamos llevando demasiado lejos
la promoción turística.
Lo digo que habría que pagarle a un chaval americano
para decir, porque se deje coger, deja, sí, mismo, además.
Deja que te acaricie el culo el toro, que salimos 5 días en Estados Unidos y eso le trae a lo mejor, si vienen 1.200.000 americanos, que vienen muy pocos, pues igual vienen 300.000.
Por una puntadita, ¿verdad?
Una puntadita pequeñita. Una puntadita.
Por mi experiencia, lo que yo más he visto de extranjeros, digo, en Pamplona, no es tanto americanos como australianos.
Pero curiosamente, en la repercusión mediática, la prensa y la televisión siempre salen Estados Unidos. Los 11 años que he pasado allí, siempre salen los Sanfermines, quizá por Hemingway, ¿no?
Sí, y la marca esa.
Últimamente la tomatina.
¿Sabes que una vez en un encierro, esto lo he visto, un australiano que corría en el encierro con una pelota de rugby bajo el brazo, como si estuviera intentando llegar al ensayo, con los toros detrás? Cosas muy, se ven cosas muy simpáticas en los encierros.
Sí. Si tú correrías un encierro, Maite, no.
No, Herrera, no. Los veo muy bien en la tele, pero, y además no me los pierdo todas las mañanas, a mí me gusta mucho. Pero tanto como correr, igual detrás sí, pero delante no.
Detrás cualquiera.
Sí, sí, no, David y yo hemos corrido encierros, ¿eh?
Eso os iba a preguntar, pero bueno, ese conocimiento tan exacto de, sí, de los toros.
Yo tuve una época en los años, bueno, cuando yo era veintitantos, en que iba todos los años, pero además iba todos los años solo eso, a correr encierros, no me apetecía ni siquiera.
¿Tuviste algún percance?
No, madre, siempre hay algún momento, algún susto, no, pero cogidas y cosas así, jamás. Y ahora no me sentiría capaz, fíjate, ahora la edad que tengo y con las grandes
responsabilidades. No es la edad, son los kilos.
Sí. No, si todo estaba peor que ahora.
No es la edad, David, son los kilos.
Sí. No, ahora, pero sí, pero es muy divertido, es muy emocionante correrlo. Muy sí,
hombre, tiene que ser muy emocionante.
Sí lo es. Yo he corrido un par y yo era de los que me quitaba cuando se veía a lo lejos. Muy a lo lejos. Entonces yo corría pues aproximadamente 10 metros y a los 10 metros me quitaba de medio.
Yo estaba en la calle, yo solía correrlo desde el ayuntamiento por la calle Mercaderes. Y cuando, sí, cuando sonaba el chupinazo de los toros, que faltaba un minuto, la mitad de la gente salía corriendo de la tensión.
¿Y eso está tipificado como corredor?
No, hay formas y formas de correrlo. Mira los divinos que se meten ahí en los cuernos y que hacen unas carreras preciosas. Yo eso nunca me atreví.
Sí, sí, hay tíos, oye, formas más conservadoras. Los tíos que corren, los verdaderos corredores de encierros, son tíos muy serios, ¿eh?
Sí, sí.
Que no se van por la noche de juerga, que sea, duermen, descansan, desayunan a las 6 de la mañana, hacen ejercicios, van impolutos, perfectos, con su diario de Navarra en la mano, saben el tramo que tienen que correr, no arriesgan más de lo que tienen que arriesgar, saben que no hay que tocar al toro, no hay que distraerlo. Es decir, el verdadero corredor de encierros.
Le molesta
la acumulación, un ritual, ¿no?
A ese sí. Le molesta mucho la acumulación de gente, sobre todo los fines de semana, porque impide hacer carreras limpias. Y luego hay una cosa que recuerdo muy divertida, que era el desayuno posterior al encierro. En un lugar, que creo recordar que era Casa Paco, como se llamaba, que se juntaban ahí los divinos a comentar el encierro y venían algunos con sus heridillas. Y
5 minutos previo al almuerzo de después.
Sí, porque palmando.
Exactamente, la gracia del desayuno es que precede al almuerzo.
Conocí yo a un corredor mítico, que creo que murió ahogado hace un par de años, que era Julen, un tío de San Sebastián, uno de los divinos más famosos. Y que había corrido encierros toda la vida, y era un tipo, la verdad, que era un tipo estupendo.
Pero a los corredores puros les deben molestar los guiris, ¿no?
La acumulación de gente.
Porque igual hay algún guiri que corre bien, ¿eh?
Sabes, claro que
no, pero les deben molestar porque los guiris distraen a los toros.
Sí. Bueno,
qué xenofobia, anti-sanferminera.
Bueno, hablábamos de turismo y decía el embajador que para San Fermín, para Pamplona, es muy importante. Es decir, la repercusión que tiene efectivamente los Sanfermines en la prensa o en la televisión norteamericana.
Enorme.
Enorme.
Lo único que tiene repercusión de nuestro turismo.
Nuestra comunidad andaluza tiene repercusión en prácticamente en toda España y en el mundo entero. Sigue siendo una comunidad puntera en números y todos los años más. Las previsiones para este verano creo que son muy buenas. Don Francisco Javier Fernández es consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Querido consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este año vamos a tener un buen año, sí, ¿no? Todo parece indicar que sí.
Bueno, lo estamos teniendo y creo que vamos a tener un buen año. Creo que va a ser un buen año y además con un crecimiento no solo en el número de turistas, sino también en el gasto que están haciendo, que es lo más importante. Que no es que vengan muchos, sino que tienen que gastar más.
Sí. Pues hasta ahora digamos que venían un poquito jugando la defensa, ¿no?
Bueno,
jugaban un poquito atrás.
Bueno, estaban ahí un poquito. También hay que tener en cuenta que el hecho de bajar los precios del transporte también influía en ese gasto medio, ¿no? Lo que antes costaba un billete de 300, 400 euros, ahora estaban en 120. Bueno, pues al final, cuando haces la cuenta, te baja el gasto medio diario. Pero bueno, lo que estamos intentando es que con una oferta de calidad venga un turismo de calidad. Y que cada día venga el turismo buscando cosas donde deje dinero, como la gastronomía, como nuestros espectáculos culturales que también están acompañando al litoral. Y esa evolución al final hace que gasten más.
Hablando en cifras puras, este año se pretende llegar o se puede alcanzar los 26 millones de estancias, es decir, un tío viene, duerme y cuenta como una estancia.
Cada día cuenta como una estancia. Si está 10 días son 10 estancias, aunque no sean 10 turistas distintos. Al final esperamos que esté en eso, en torno a 26 millones lo que haya en el periodo entre junio y septiembre, este verano, en Andalucía, un 40% de ellos en la Costa del Sol, que sigue siendo nuestro principal reclamo a la hora del verano. Pero cada día estamos haciendo más que el turismo del litoral y el turismo de interior no sean contrapuestos, sino que sean complementarios. Y eso, quiera que no, pues enriquece también las estancias y el periodo de estancia.
¿Vienen a vernos más nacionales o internacionales?
Bueno, Andalucía es un destino nacional. Casi el 60% de nuestro turismo es un turismo nacional. Y lo que estamos creciendo, además con unos datos casi del 13%, es con el turismo internacional. Una parte por esa inseguridad que hay, lamentablemente, en otros destinos, y otra parte porque siguen confiando en lo que ofrece Andalucía, en la relación de calidad que ofrece Andalucía. Y eso, bueno, pues nuestro encargo, y a decirlo por los cuatro vientos, salir, como decía Jesús, salir y predicar, ¿no? Y ahí es donde estamos, en ese predicamento.
Hay una nueva imagen de Andalucía, hay un nuevo lema, ¿no? Intensamente, ¿qué quiere decir?
Bueno, nosotros buscamos con este lema que Andalucía no solo es un sitio para visitar, que Andalucía da la posibilidad de vivir y de vivir las experiencias intensamente. Más una campaña que hemos querido hacer mostrando más las sensaciones, mostrando más cómo disfrutan los turistas de nuestro destino, que lo que es verdaderamente el fondo que les rodea. Indudablemente tenemos un fondo que es incomparable, tenemos un clima que es incomparable. Pero quizá la idiosincrasia de Andalucía, quizá esa característica de Andalucía como tierra de acogida, como tierra donde sentirse bien y demás, pues nos hace disfrutar de esto intensamente. Y eso es lo que hemos querido con este nuevo lema y con esta nueva campaña.
Sanlúcar de Barrameda, además, ha sido escenario de una película. Me parece que ha colaborado también la Consejería de Turismo y Deporte, la de Señor, dame paciencia, ¿no?
Sí, hemos colaborado desde primera hora cuando hicimos ahí un poco, bueno, de pressing para que fuera Andalucía y no otro destino de España donde fueran a echar las cenizas de la madre de la película. Y ahí hay que agradecer también el compromiso de Antonio Pérez, del productor, con Andalucía, que vio la oportunidad de enseñar a Andalucía y de enseñar esa Sanlúcar de Barrameda que sale tan bonita, que sale con esos cielos tan bonitos. En la película que, bueno, yo creo que Sanlúcar de Barrameda va a tener una avalancha de turistas buscando eso que solo se ofrece en Andalucía.
Sí, porque fíjese usted que Sanlúcar es una ciudad que, si la comparamos en términos normales durante todo el año y en términos estacionales en verano, no sufre tanta variación como otras, ¿eh? Hay localidades que tienen 20.000 habitantes que en verano se ponen en 200.000. Alguna vecina, por ejemplo, y otras que son más estables. Es decir, Sanlúcar es una ciudad de 60, 70.000 habitantes, aproximadamente, que en verano yo no creo que llegue a doblar, ¿no? No, pero vamos, es importante, sobre todo porque... Y Sanlúcar sí que es turismo interior, más sí. Que turismo exterior.
Sí, Sanlúcar es turismo, un mercado interno, un mercado que es el mercado andaluz y el mercado nacional. Pero Sanlúcar es que ha sabido que su atractivo no es solo la playa, no es solo la arena y el buen tiempo, sino que cuando vas a Sanlúcar busca otro tipo de cosas, busca la gastronomía. Es uno de los grandes atractivos que hace que todo el año esté abierta y todo el año se te apetezca ir y tomarte en bajo guía o tomarte un helado. Disfrutar de lo que significa Sanlúcar y además con ese clima todavía de autenticidad que tiene Sanlúcar. Y eso creo que es una de las cosas que todavía valoramos, que todavía el mercado interno valora, que al no tener una infraestructura hotelera que sea, bueno, desmesurada, bueno, pues es un turismo interno, un turismo fiel, un turismo leal al destino, y yo creo que eso es una de las cosas de las que se tiene que beneficiar Sanlúcar.
Yo me subo por las paredes cada vez que oigo estos estudios que realiza alguna entidad bancaria o no sé, dicen, el pueblo más pobre de España es Sanlúcar de Barrameda. Digo, ¿el que ha hecho el estudio ha ido alguna vez en su vida a Sanlúcar de Barrameda?
Bueno, y como decía Antonio Machado, es de necio confundir valor con precio. No creo que la pobreza sea la característica de Sanlúcar de Barrameda, sino la riqueza de su gente, la riqueza de Sanlúcar como pueblo, como calidad de vida. Bueno, pues hay que considerar. Indudablemente hay que luchar contra el desempleo, hay que hacer que todo el mundo mejoremos, hay que tener esos retos siempre presente, pero la calidad de vida que hay en Sanlúcar. Yo creo que este hombre que hizo el estudio no se pasó por Sanlúcar, lo vería en foto, en internet o algo de eso.
Ah, Bueno, don Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Y le quiere saludar al embajador Arias, que...
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a los 26 millones de estancias a cuántas personas equivalen. Y sobre todo, quería darle una sugerencia a la hora de predicar. Predique usted en China. Bueno, predique en China, porque los chinos van a venir por millones... Y yo como andaluz me interesa que vengan a Andalucía, que vayan también a Madrid y a Cataluña y al País Vasco, pero que vengan a Andalucía. Hay que predicar en China.
Bueno, lo de cuántos turistas significan, hay que tener en cuenta que nosotros recibimos al año prácticamente unos 12 millones de turistas internacionales, más lo que tenemos nacionales, que bueno, puede llegar a los 28 millones de turistas. Teniendo en cuenta la concentración que tenemos en verano, vamos a estar en torno a un 40, un 45% de esos turistas que son los que se concentran en verano. Y con lo de China, nosotros tenemos una promoción continua en China con una colaboración que además tenemos estrecha con Tour España, que nos abre el mercado, que nos da la posibilidad de entrar dentro de la oferta, pero además también tenemos contacto directo con la embajada china para que toda esa oferta que venga canalizada también a través del Estado chino y que nos permita, bueno, pues hacer lo más efectivo posible nuestra promoción. Porque para nosotros Asia, ya sea Japón con el vuelo directo que hay de Madrid-Tokio o el que se ha recuperado hace poco desde China, desde Shanghái a Madrid, bueno, pues también es una puerta de entrada que nosotros queremos explotar y que queremos que vengan a Andalucía antes de ir a otro sitio.
Querido consejero, un abrazo muy fuerte y mucha suerte en el trabajo.
Muchas gracias y un abrazo y pasarlo bien.
Le aseguro que vamos a intentarlo por todos los medios. Estamos con de nuevo. Gracias, consejero. Maite, la reunión Rajoy-Sánchez dejó algo interesante a tu entender.
Bueno, dejó constatar que en lo esencial está de acuerdo el jefe del gobierno y el jefe de la oposición, pero qué menos, ¿no, Carlos? Qué menos que en hacer frente al desafío independentista catalán se estén de acuerdo las dos grandes formaciones, ¿no? Pero yo creo que no basta con eso. Yo creo que, claro, quedarte en la espuma. Y en la espuma es, bueno, pues estar en desacuerdo con que unos señores den un golpe de Estado contra la legalidad, contra el Estado de Derecho. Pero yo creo que hay que pedirles algo más, ¿no? A las dos personas que más votos han obtenido en España. Y lo que hay que pedirles es que bajen al detalle, ¿no? Porque los próximos meses seguramente el Estado va a tener que dar una respuesta a lo que está ocurriendo, ¿no? Bien. Y en ese caso yo creo que el Partido Socialista está poniendo una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Por un lado, evidentemente no puede hacer otra cosa que apoyar al presidente del gobierno, pero por otro no termina de detallar eso de que hay que hacer política. Y incluso ayer Pedro Sánchez pues hizo una amenaza velada, ¿no? Y es que iba a tomar alguna decisión legislativa,
sí,
una iniciativa
no sé
legislativa. ¿Y eso qué significa? ¿Que se va a poner al lado de los independentistas? ¿Que va a contemporizar con los que quieren cambiar el Estado de Derecho? ¿Se va a poner al lado de la insolidaridad territorial que preconizan los independentistas? Claro, es que yo conviene que nos lo aclare a los españoles, ¿no?
Sí, lo tiene claro Gistau acerca de...
Al lado de los independentistas el PSOE no se va a poner. Pero yo la reunión de ayer la entiendo en dos niveles. Primero, hubo un afán por parte de ambos de dar una imagen de Estado, de estabilidad y además partiendo de la base de que ambos están en contra de que tenga lugar el referéndum. Luego yo entiendo que el PSOE busca luego su propio espacio. Fíjate que Margarita Robles luego hizo un poco de poli malo, ¿no? Sánchez fue en estadista a Moncloa a dar esa imagen de estabilidad y luego lo matizó todo Margarita Robles con un discurso más duro en términos parlamentarios, donde el PSOE, yo creo que hace bien, busca su propio espacio en el que quiere dejar al PP como un partido incapaz de aportar soluciones políticas a lo que está sucediendo y se propone aportarlas, no sabemos cuáles, capaz de aportarlas.
Hombre, no es un pequeño detalle, y
luego hay una discrepancia que a mí me parece importante, que es acerca de la aplicación del 155. Más allá de que estén de acuerdo en el diagnóstico del problema, evidentemente, si el gobierno algún día tiene que aplicar el 155, desde ayer sabe que lo va a hacer sin el apoyo del PSOE.
Pero no.
Y eso sí es importante.
David, no es el momento de dejar en ridículo al PP ni de dejar en ridículo al PSOE. Es el momento de defender a España. No es el momento de decir el PP es un manazas que no sabe arreglar el tema catalán. No, señor. Es el momento de decir no se puede romper España, la Constitución no lo permite y este país tiene más de 500 años de historia. Por lo tanto, ahora no es el momento de decir que Rajoy es un manazas, que Rajoy está tumbado a la Bartola, no. Es el momento de decir, vamos a poner coto a un golpe de Estado, a un momento de rebeldía.
Pero si en eso están, están de acuerdo. Lo que tampoco va a hacer el PSOE usando como el PP como presión una emergencia patriótica, desaparecer como partido.
No, hombre, no,
y ponerse a las órdenes de Rajoy.
Nada,
eso no lo puede hacer nadie.
David, yo preferiría que el PSOE estuviera en el poder ahora, porque entonces no habría dudas sobre cómo defender.
Otra cosa es que es muy fácil decirlo de las opciones políticas cuando no estás gobernando.
Yo creo que no es el momento del oportunismo ni del tacticismo de un partido como el Partido Socialista, que es el que más años ha gobernado España. Yo creo que el momento sí que exige de políticas.
¿Qué hizo ayer el PSOE que te parezca
deserción? Bueno, entre otras cosas, volver a decir que hay que negociar, que hay que hacer política sin detallar y sin bajar a la realidad y decir qué se puede. Bueno, pues eso, hacer retórica con estos asuntos, yo creo que es muy grave. Y yo creo que a un partido como el Partido Socialista hay que exigirle ir un poco más allá.
¿No te habría parecido grave de verdad que hubiera llegado a Sánchez, a Moncloa, y se hubiera alineado con las tesis, por ejemplo, de Podemos?
No, solo faltaría.
Eso sí habría sido la parte.
Dice que solamente está de acuerdo en lo sustancial, es que en los detalles, y aquí los detalles son muy importantes.
Claro. David, faltan 65 días o 66 días para una fecha de las más importantes de los últimos 100 años en España. Es que está en peligro la unidad de este país.
Si por eso te he dicho que me parece como problema de futuro, me parece grave la discrepancia acerca de la aplicación del 155, que el PSOE ya le ha dejado claro al PP que se va a quemar aplicándolo solo si llega el caso. Que va a ser el partido del 155 y se va a quemar él, aplicándolo cuando llegue el caso. Que en ese sentido es muy fácil, porque cuando gobiernas te abrazas con ciertas decisiones y cuando no gobiernas puedes permitirte el lujo de no tomarlas, evidentemente.
Pero la cuestión es tan importante hay que echarle caca al PP, hay que echarle caca al PSOE. En este tema no se echa caca.
¿Quién está haciendo eso? Nadie está haciendo eso.
Pero yo quiero...
Nadie está haciendo eso.
El PSOE está buscando un espacio propio y eso no es...
Yo creo que con estos asuntos no se juega. Eso me parece no que no hay que buscar espacio propio en este... Hay muchísimas materias donde uno puede encontrar su espacio, puede además disputárselo a Podemos, pero yo creo que en esto no. Y cuando dice además David que no va a apoyar al 150, no va a apoyar al gobierno si toma esa decisión, ¿qué va a hacer? Si el gobierno toma la decisión de aplicar el 155, ¿va a hacer lo que dijo Nuria Parlón? ¿Que va a ir a los organismos internacionales a denunciar ese comportamiento del gobierno? ¿Qué va a hacer? Porque esa es otra. Algo tendrá que decir, ¿no?, en ese momento. ¿Va a criticarlo? ¿Cuál es la alternativa del Partido Socialista?
No, eso lo veremos, porque tampoco de momento se aprecia, al menos ahora en esta fase en que estamos, mucha disposición por parte de Rajoy a usar el 155. Parece que los expresidentes son más partidarios de la aplicación de ese artículo que el propio gobierno.
En todo caso, ahí está.
Otra cosa es cuando vayamos quemando etapas.
David, yo lloro porque Felipe González o Alfonso Guerra no estén ahora al frente del PSOE. Y pienso incluso que para España sería mejor que Pedro Sánchez gobernara ahora, pues entonces él tomaría las resoluciones serias.
Bueno.
Los experimentos con gaseosa, Chencho.
Perdona, Pedro Sánchez es una persona equívoca, no es Metternich ni es Churchill, pero en el tema de la unidad de España, él tiene que estar convencido de que es necesaria y absolutamente importante. Pero mientras esté en la oposición, es muy equívoco las cosas que dice, el lenguaje corporal, todo.
Pues son y 54, lo único que no es equívoco es que los zapatos fluchos son comodísimos.
Hombre, que sí son comodísimos y te llevan a cualquier lugar, porque además en fluchos fabrican los zapatos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja, y utilizan suelas tecnológicamente perfectas. Y puedes encontrar zapatos que regulen la temperatura, que sean impermeables, más flexibles, totalmente ligeros y todos a la moda. Oye, es que los fluchos son así, fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.